Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa. Hola Argentina. Perdón, creo que se nos desconectamos. Hola Europa, hola Argentina, decía. Buenas tardes. Bienvenidos a Hola Europa, el programa de la Unión Europea y el Club Europeo en la Argentina. Hoy estoy solita, por eso me saludo y me contesto yo misma, porque bueno, nuestro querido André está, por suerte, después de casi 4 años de visita en su querido país, que es Holanda, con su familia. Así que está muy, muy feliz de volver a casa y merecidísimas vacaciones y receso. Así que bueno, por eso vamos a estar, voy a estar sola algunos jueves. Así que bueno, bienvenidos, como decía, al programa de hoy. Y hoy tenemos un programa muy lindo y muy bien acompañado, como siempre. Tenemos en el primer bloque a nuestro querido amigo, socio del Club Europeo y representante de la comunidad polaca, el señor Jorge Polusna, o Kobron Polusna, es muy difícil de pronunciar, después él lo va a decir correctamente. Que bueno, nos va a hablar un poco de la inmigración polaca en nuestro país, que fue una de las más importantes, por cierto, y particularmente en el interior, en la provincia de Misiones, donde él es también, y del día del colono polaco, que se celebró justamente allá. Y después, en la segunda parte, vamos a tener una visita del queridísimo Luis Laic, que es un muy reconocido e importante periodista gastronómico, que nos va a hablar de la pasta, la tan amada pasta que tanto apreciamos en la Argentina, y cuáles son sus diferencias entre la pasta que preparan y cocinan, comen los italianos, y lo que hacemos aquí en nuestro país. Así que va a ser un muy lindo segundo bloque con Luis también. Y bueno, hoy también vamos a hablar un poco de, tuvimos muchas celebraciones de días nacionales, por cierto, de países europeos en estos días, y también una noticia sobre que la Unión Europea impone un cargador único para dispositivos electrónicos, cosa que a unos les parece muy bien y a otros no tanto, por motivos comerciales de ya. Así que bueno, como siempre vamos a hablar con
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos aquí en Hola Europa, y como decía, vamos a comenzar presentando al queridísimo José Kobron Polusna, que es bueno, representante de la Asociación de Cultura Polaca en la Argentina, por supuesto miembro del Club Europeo desde ya. Así que bueno, José, muy bienvenido a nuestro programa.
Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Bueno, como tú sabes, y participo de la Comisión Directiva del Club Europeo en nombre de la Asociación Cultural Argentino-Polaca, y como tal, digamos, me ocupo, más allá de mis actividades empresariales, de la parte histórica, dado que tengo algunos, algunas tareas realizadas en esa área y he estudiado en la universidad respecto a esto. Y bueno, lo que quisiera, digamos así, en breve tiempo, de comentarte sobre cómo fue el desarrollo de la inmigración polaca en la Argentina, y luego finalizar con este festejo de ayer, como dijiste tú, del Día del Colono Polaco.
Sí,
cuando tú digas, empezamos.
Sí, por supuesto, como decíamos, vamos a poner en contexto primero un poco la inmigración polaca, que fue como una de las más importantes, creo que la cuarta en importancia, encuentro a contribución, ¿no?, general inmigratoria, detrás de los tradicionales países, ¿cierto?, de España, Italia, creo que Alemania. Así que, si nos puedes dar un poco esa visión de los polacos en la Argentina, ¿cuándo empezó la inmigración más fuerte, digamos, y dónde se fueron instalando?
Bueno,
porque fue por todo el país.
Te comento que en principio la presencia de polacos en la Argentina corresponde al siglo XIX, quizás ya algunos que vinieron para incorporarse al ejército y participar en la guerra de la Triple Alianza y sobre todo en la expedición al desierto de Roca. Y de esos militares y profesionales que vinieron, nosotros podemos destacar a uno en particular que quizás sea poco conocido en Buenos Aires, como que el topógrafo Jordan Vysotsky, que fue que durante la presidencia de Sarmiento le ordenó la diagramación de lo que hoy es el Parque 3 de Febrero y asimismo lo que hoy es el museo, el Jardín Botánico. Es decir, allí tenemos algunos, digamos, para tocar dos elementos, sobre todo estos dos que inclusive perduran hasta la actualidad, como son los parques.
Pero realmente, perdóname, no, yo tenía entendido que los parques los había diagramado o hecho el francés Carlos Tails. ¿Eso es un error o fueron
Él los hizo, pero la diagramación original corresponde a Vysotsky. Y después el ejecutor fue Tais, correctamente.
Ah,
sí.
Perfecto, mira, no sabía ese detalle.
De hecho, hay una placa recordatoria a este señor allí en la Avenida Dorrego y Figueroa Alcorta. Pero hablando de la inmigración masiva, podemos decir que la misma comienza a fines del siglo XIX. Concretamente en 1897, que llega el primer grupo de 12 familias polacas, que es la que llega el 8 de junio de 1897 a Buenos Aires en el vapor Antonina, y estas 12 familias son derivadas a Misiones, y eso da origen al inicio de la colonización de los polacos en Misiones. Y esto lo rescato ahora, ¿cuál es la razón? Y después pasamos a la inmigración en todo el país. La razón por la cual fueron derivados masivamente esta primera ola inmigratoria que empezó en 1897 hasta la Segunda Guerra es porque Misiones tiene tierras de frontera sin límites, sin fenómenos geográficos como ríos, y era ocupada normalmente por brasileños. Entonces el gobernador de entonces de la provincia de Lanús pide que todo grupo de colonos que llegue a la Argentina sea derivado para esa provincia. Entonces vamos a digamos que la inmigración la tenemos que dividir en dos etapas: una de la pre-Segunda Guerra Mundial y la segunda después de la Segunda Guerra Mundial. Este grupo de inmigrantes, que comienza en 1897, pero fundamentalmente en forma masiva a partir de 1918, cuando Polonia logra su independencia, se va instalando en distintas provincias, como la provincia de Córdoba, como la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Chaco, Mendoza, y también la provincia de Misiones. Y quiero destacar acá un hecho importante, que es la erradicación. Justamente este año se cumplen 100 años de la fundación de YPF, Y cuando esto justamente se cumplió el viernes pasado. Y cuando asume en 1922 el general Enrique Mosconi, había dos países en el mundo que tenían desarrollado el petróleo. El primero de ellos era Polonia, y en consecuencia de ello, el presidente de entonces de YPF manda una delegación a Polonia a buscar personal especializado para el trabajo en el petróleo en Comodoro Rivadavia. Y esto hace que este grupo se haga presente y se haga masivo en especialistas, y casualmente este año se festejan los 100 años en noviembre de la fundación de la colectividad polaca de Comodoro Rivadavia. Casualmente con la presencia de estos técnicos que también fueron pioneros en lo que hace a la industria petrolera en la República Argentina. Digamos, a nivel de este esquema a nivel nacional de inmigración, esto de que Polonia fue el primer país que desarrolló el petróleo tiene mucho que ver con Ignacio Łukasiewicz, que fue el fundador de la industria petrolera en Polonia, que además inventó, quizás hoy no sea, pero en ese entonces sí, el casco con linterna utilizado en las minas y en los trabajos nocturnos, y sigue siendo considerado el fundador de la industria petrolera en el mundo, y en particular en Polonia. Entonces, volviendo al tema de los inmigrantes, como vos dijiste, los polacos están en el cuarto lugar, y aproximadamente habrá unos 500.000 descendientes de polacos inmigrantes, y la mayoría de la inmigración se concentró en la provincia de Misiones por esta política de ocupación territorial que planteaba el gobierno del gobernador de Misiones Lanusse, y la necesidad de controlar la frontera, ¿no?
Cosa que ha pasado también en muchas partes del sur, ¿no? De nuestro país también, seguramente con otro tipo de inmigración, pero sí, con más alemana, quizás. Pero me llama la atención porque imagínate vos que Polonia, no debe haber nada menos parecido a Polonia que Misiones y la selva, ¿no es cierto? No me equivoco, José, ¿no?
No.
Que deben haber tenido que adaptar con cierta dificultad, ¿no es cierto?, a estas geografías, básicamente a estas temperaturas, con sus comidas típicas tan centroeuropeas que nada tienen que ver, ¿no es cierto?, con los calores y las costumbres de estas latitudes nuestras, ¿no?, de la selva misionera.
No, realmente lo que tuvieron que, diría, soportar y trabajar fue muy, 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 muy diferente a lo que estaban preparados o a lo que vivían habitualmente en Polonia con las temperaturas frías. Y de hecho, todo el tema de vestimenta que trajeron consigo no tenía nada que ver con el lugar a donde iban. Pero claro, antes de volver a Misiones, yo te quería rescatar la segunda ola inmigratoria que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, y tiene como consecuencia el Acuerdo de Yalta, donde Inglaterra, Estados Unidos y Rusia acuerdan la división de Europa, y Polonia queda bajo el dominio de Rusia. Entonces, todos los que lucharon durante la guerra y sus familiares no podían volver a su país, por lo cual vinieron a la Argentina. Y ese grupo se radicó en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Mendoza, y esa es la segunda ola inmigratoria. La tercera es la que viene después ya de Polonia, después de 1990, pero no viene al caso. Pero volviendo, esa inmigración, después de la Segunda Guerra, fue retratada un documental que realizó la Embajada de Polonia, que se llama Héroes Cotidianos.
Hermoso.
No sé si tú lo has visto, tuviste la posibilidad de verlo.
Tuve el honor de ser invitada, y vos estabas, José, a la premiere del video, que preciso, digamos, estuvo atrás, una de las personas que estuvo detrás de la realización fue el marido de la señora embajadora, ¿no? El señor Jacek Tienkowski. Y también hicieron un muy lindo, no sé si estoy diciendo libro, mi libro, con hermosas fotografías resumiendo un poco estas historias tan conmovedoras, ¿no? Hermoso, sí, hermosa obra.
Es así, y de hecho, vos sabés que este año se cumplen los 100 años de relaciones diplomáticas entre Argentina y Polonia, y ayer hubo un evento organizado por la Embajada de Argentina en Polonia, donde presentaron este documental en conjunto con una representante de la Embajada de Polonia en Argentina, Ana Stafford. Pero volviendo al tema de la inmigración y de Misiones, un poco lo que te quería relatar es lo siguiente. Bueno, hemos hablado ya de la la llegada de los primeros colonos el 8 de junio de 1897 en el buque Antonina, y esa llegada de 12 familias que dio origen a después la inmigración masiva que se dio entre 1918 y 1930, cuando llegó el año 1995, estando como vicepresidente de la Unión de los Polacos, tratamos con distintas autoridades del gobierno la posibilidad de que sea reconocida este grupo inmigratorio que fue pionero en Misiones. Y bueno, esto tuvo su respuesta positiva en la medida que el 6 de diciembre de 1995 el Senado de la Nación promulgó la ley 24601, destacando el 8 de junio como el Día del Colono Polaco. Esta ley, te diría que en ese entonces era única, no existía ninguna colectividad que fuera homenajeada por ley y de ese modo. Así que un agradecimiento muy especial al gobierno argentino por este reconocimiento.
Bueno, pero un logro de ustedes, José, que lo propusieron, ¿no es cierto? Y no sé si otras comunidades tienen su Día del Colono. ¿Vos sabés esto?
No, ninguno lo tiene. Y esto también tiene que ver con el trabajo que uno realiza para que las cosas salgan, ¿no?
Bueno, entonces doblemente felicitado, y yo esto no lo sabía, así que es un honor conocer esta noticia, y bueno, todos los que nos escuchan, agradecer el esfuerzo, ¿no?, de tuyo y de las personas que te han acompañado en esta, en este logro. ¿En qué año dijiste que se instauró, perdóname?
La ley fue sancionada el 6 de diciembre del 95, y los festejos, como la llegada fue de 1897, se realizaron en agosto de 1997, porque en agosto fue la fecha que esas 12 familias polacas llegaron a Apóstoles, donde se radicaron, y allí hubo representantes del gobierno del Senado de Polonia, del gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Y volviendo bueno, un poco a esta ley, que ya va a cumplir sus años, reivindica entonces todos los años este tema, ¿no?, de la colonización. Se considera que en Misiones aproximadamente hay unos 300.000 descendientes de colonos polacos, y ahí hay que dividir exactamente según lo hizo la historiadora Lukács ya en 1947, diciendo que había dos tipos de colonos: los colonos del campo, los que colonizaron Apóstoles, Azara y hasta Posada, que eran tierras como la provincia de Corrientes, campo, o sea que tenías que trabajar y sembrar. Y claro, Luego ella nombra los polacos de la selva, y ahí es donde todo lo que vos planteaste de la problemática de encontrarse era ingresar a la selva sin camino, se hacían las picadas, construir su propia casa, para lo cual tenías que voltear los árboles que había y tratar de sobrevivir en el medio que los tocaba. Esto en el año 2020, la embajada en conjunto con la colectividad polaca de Oberá hicieron un documental que se llama Jeju, que es el encuentro entre los pueblos autóctonos, los guaraníes, y los colonos polacos. Y ese encuentro, ese documental, hermoso, pinta realmente ¿Cómo está la selva? No sé si tuviste la oportunidad de verlo, ¿no?
Sí, hermoso, y me acuerdo que le dimos bastante difusión también en nuestro programa cuando salió, pero precioso, pero sí, da una dimensión de todo este encuentro de culturas tan diferente, ¿no? Como son los guaraníes y los polacos, de haber dado algo muy interesante, por cierto. Y para terminar, José, bueno, ya lo tenemos a nuestro querido Luis Laid conectado, quizá quiera hacer algún comentario, porque contanos un poco, José, el tema del té, que vos sos tan experto. Vos contabas que los polacos trajeron el té y el tabaco, porque desde ya la yerba era algo nuestro, autóctono, particularmente de los guaraníes, y entonces eso ya estaba en el territorio,
sí,
y sin embargo
sí,
ustedes introdujeron el té y el tabaco, ¿no?
Sí, mira, el asunto es el siguiente. La yerba, como vos decís, era una planta que viene de, es una planta americana que ya los pueblos autóctonos la usaban. Pero en la colonización que se dio de la selva, estos colonos que tuvieron que voltear la selva y plantar, en 1924 llega la primera semilla de té a la provincia de Misiones, que lo trae un ucraniano, se prueba y la plantación funciona. Entonces, los colonos polacos comenzaron la plantación de té, que no existía, y de hecho, esta plantación de té, que el 80% está en la zona centro de la provincia, es desarrollada fundamentalmente por polacos y otras y colonos de otras nacionalidades. Por eso yo, en una conferencia que di, hablé que el origen del té en Argentina, la industria del té tiene un origen europeo, en especial polaco. Asimismo, el tabaco tampoco existía como planta. Se incorpora a partir de 1930, y hoy tanto el té como el tabaco son la tercera y la cuarta base de la provincia de Misiones en cuanto a producción. Por eso rescato a los polacos de la selva, porque tuvieron muchísimas dificultades para poder sobrevivir, acogerse y transformar esa selva en plantaciones de té y de tabaco, que hoy son parte de la industria nacional argentina.
Maravilloso. Y por cierto, ellos no plantarían té y tabaco en Polonia porque no da el clima, ¿no? Es decir, fueron, digamos, innovaron allí o aprendieron a hacerlo probablemente, ¿no?
Así es que debieron aprenderle. Lo que sí, en Polonia siempre se toma y se tomó mucho té, pero una cosa, ajá, es tomarlo y otra cosa es plantarlo, cuidar que las hormigas no te coman la plantita y después cosecharlo cada 15 días, ¿no?
Me imagino, aparte, qué hormigas, ¿no? La de la selva.
Y mira, había dos cosas que eran problemáticas para los colonos. Uno, el calor. Dos, los mosquitos, y tres, las hormigas, porque no había en esa época ningún medio, estamos hablando de 1930, no había todos los medios que tenemos hoy en día para hacerlo, ¿no?
Para combatirlas, ¿no? No sé, Luis, querido, ¿cómo estás? Después te doy la bienvenida formal a nuestro programa, pero si querés hacer algún comentario,
sí,
acerca de este tema tan lindo.
Sí. Bueno, aprovecho para saludarte, Andrea, también a José, y aquí la audiencia de Europa. Y les comento que el aporte polaco realmente en lo que a mí me toca, que es la gastronomía, también ha sido importante, si bien no ha sido la comunidad más extendida y digámosle más generosa en cuanto al aporte, sí, han traído platos estupendos y un restaurante que yo añoro, que cerró lamentablemente, que era la Casa Polaca, ahí en la calle Serrano, donde cocinaban Tosjaskowiak y se comía estupendamente. Uno comía esos bors, esos arenques, los pierogi, todo regado con buen vodka, esa comida tan calórica, y que bueno, lamentablemente no la tenemos más. Y había un bar también que se llamaba Krakow, que era de un ingeniero naval polaco de Gdansk, y que creo que también cerró, y es una pena porque eran lugares muy divertidos donde, bueno, uno podía tener una punta de cocina polaca acá en Buenos Aires. Y otra cosa que voy a decir, que no solamente vinieron obviamente trabajadores rurales, y también acá llegaron de Polonia grandes familias con titulados importantes, que se terminaron casando con apellidos argentinos tradicionales, como bueno, Radziwill, el príncipe Radziwill, los Dam Czartoryski, los Okensky, los Orlowski, los Obansky, los Klapowski, esos son todos grandes apellidos polacos de familias muy importantes que vinieron acá a la Argentina.
Claro que sí. Bueno, fue muy variado, por cierto. Pero bueno, con José, porque vos sos José oriundo de Misiones, ¿es así?
Claro, claro. Dos cosas te quería aclarar. Respecto a Antos, todavía dispone de un restaurante privado en una casa cerca del Parque Sarmiento, y ahí se pueden disfrutar de los platos que vos mencionás. Respecto a las familias que has mencionado, son familias de estirpe que han venido a la Argentina y han hecho muchísima tarea, incluso algunos como la familia Okensky en la provincia de Misiones. Pero lo que yo traté de rescatar es la inmigración masiva que se concentró en el norte centro de la provincia y fue fundacional del té y la yerba. Yo soy oriundo, mis padres, soy de primera generación, mis padres vinieron en el año 1927 a Misiones, tuvieron toda esta cuestión de trasladarse, y una de las cosas que hay que también diferencia a Misiones de otras provincias es que, salvo la costa del Paraná, que son fueron realizadas por empresas y latifundios, porque la explotación de madera se hacía desde comienzos del siglo XX y estaba sobre el río Paraná, que con cangada se trasladaba. Los que se radicaron en el centro de la provincia no tenían para dónde sacar la madera, porque no había caminos, o sea, había que, bueno, cortar, hacer tablas, hacer casas o venderlas allí. Entonces, digamos que tiene un doble significado, y eso creo que es lo destacable de una población que viene de un clima completamente distinto, que se tiene que arraigar a un lugar selvático, tiene que transformarlo, y creo que nunca se imaginó, ni mi abuela ni mi madre, todo lo que le tocó vivir sin comunicación, sin caminos y sin nada. Pero gracias a Dios, como los polacos son trabajadores y en el fondo creyentes, lograron vencer esa dificultad, y hoy Misiones es lo que es, con las producciones de té y de tabaco, que las rescato como fundamentales, más allá de que también tenía la yerba. Es decir, que creo que ese es un poco el resumen de lo que quería mencionar, porque siempre se habla de Misiones sobre la yerba y todo lo demás, pero este origen de dos industrias que tiene que ver netamente con la inmigración no se ha mencionado hasta ahora, y la idea es, estoy trabajando en eso con un grupo, es reflejarlo en un mini documental o en un mini libro contando esto, que realmente es sorprendente, porque mucha gente, incluso lo hemos notado en la Unión Europea, ni sabía en Europa de que Argentina produce té, y es una realidad que es el país más austral de producción de té del mundo, ¿no?
Muy bien, José. Bueno, muchísimas gracias, súper interesante, así que muy agradecidos, y bueno, feliz día del colono polaco, que fue ayer, pero bueno, los saludamos a todos igual. Muchas gracias, José, por tu aporte. Y bueno, ahora, antes de darle la bienvenida más formal a Luis para su entrevista, vamos a escuchar un tema polaco que preparó nuestro técnico, y es para mí una sorpresa. Así que bueno, adelante, por favor.
Muchísimas gracias.
Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Kobiety mieć. Za jasny ten księżyc, by dało się spać. Tak. Za krótki ten łańcuch, by dać nogi zapać.
Życzymy sobie i pan, by nas było stać na święty spokój. szczęścia, ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół.
Za krótkie te nogi, by dogonić czas.
Za krótkie te nogi, by dogonić czas.
Za ciężka ta głowa, by pionowo stać.
Za ciężka ta głowa, by pionowo stać.
Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół.
Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół.
Bueno, aquí volvimos después de este tema totalmente polaco como corresponde, así que el tema era Sobie i Wam, que la verdad que no tengo ni idea lo que quiere decir, y el conjunto Meski Granny Orchestra y Novoska. Bueno, muy difícil de pronunciar, así que bueno, gracias a nuestro técnico por programar esta música polaca, pero digamos moderna, contemporánea. Bueno,
muchísimas gracias, Andrea, por la posibilidad de transmitir toda esta cuestión de la colectividad polaca de Argentina.
No, al contrario, querido José, gracias por acompañarnos.
Un saludo, José.
Gracias.
Gracias. Y bueno, aquí estamos con Luis, como decía, y querido Luis Laí, conocidísimo y muy renombrado periodista gastronómico, y como él dice, aspirante a bon vivant, yo creo que él definitivamente lo es. Así que bueno, bienvenido Luis por primera vez a nuestro programa.
Muchas gracias, muy honrado de estar acá, y efectivamente aspirante a bon vivant, porque esto es mucho glamour y poca plata, así funciona más o menos el periodismo gastronómico. Es así.
Creo que bueno, todo el periodismo en general, estamos, salvo las grandes figuras, estamos complicados con ese tema, pero bueno.
Sos una especie de ceniciento que te suben a la carroza y después te transformas en calabaza y te vuelven a tu casa. En fin, pero bueno, así pero funciona, bueno, pero así funciona.
Hay como una pasión, ¿no? Hay algo que lo lleva a uno a querer transmitir, ¿eh?
Así es, nos gusta comer, nos gusta la cultura que rodea la gastronomía, la sociología de la culinaria, todo lo que hay atrás del producto es fascinante, todas las historias. Es lo más lindo, obviamente, además de poder experimentar sabores, texturas y aromas, desde luego que sí.
Claro que sí. Así que bueno, Luis, como yo te pedí que eligieras un tema que tuviera que ver con algo europeo argentino, y vos sugeriste este tema que seguramente va a ser tan interesante y tan divertido como, digamos, la pasta italiana versus, por decirlo de alguna manera, la pasta argentina, en su
Exacto.
forma de prepararla, de comerla y demás, ¿no? Debe tener varias particularidades. Y si me permitís, un pequeño comentario acerca de que, claro, antes de la fuerte inmigración, de la cual también hablamos con José, No era así, diga, la mesa de los argentinos, ¿no es cierto? No era tan variada como se convirtió a partir de la llegada de todas estas comunidades con todos sus costumbres y particularmente con su gastronomía. Y la italiana fue una de las más que más nos ha influenciado, por cierto, ¿no?
Es así. Es cierto, como decías vos, sabes que la dieta colonial que heredamos de la época colonial era muy monótona, muy monocromática, muy aburrida, basada en la carne, en poca verdura, y después las colectividades que fueron llegando trajeron, hicieron su aporte, sobre todo la italiana, que tuvo, hablando de olas inmigratorias, dos olas inmigratorias. La primera, que fue a mediados del siglo XIX, que vinieron los italianos del sur, del norte principalmente, que eran los piamonteses, los lombardos, trajeron el risotto, trajeron el consumo de polenta, por más que había maíz en América, ellos trajeron el consumo de polenta. Era un poco más sofisticada que la segunda oleada que vino posteriormente del sur, no estaba tan alfabetizada, era un poco más pobre, pero trajeron la pizza y la pasta. Eso llegaron a fines del siglo XIX. La pasta es maravillosa. Hoy en día, y ciertamente es italiana de nacimiento, pero podríamos decir que es criolla por adopción. Y fíjate vos que en realidad la pasta se origina, no hay los datos más lejanos, remontan a China del 4000 a.C., pero surgió en distintas partes a la vez. En la India también se comía algo similar, en China. Después lo tomaron los griegos, los romanos comían algo llamado laganum, los griegos macaria, pero la pasta tal cual nosotros la conocemos, la pasta la trajeron los árabes a través de Sicilia, llegó a Italia a través de la inmigración árabe que llegó en el siglo XI, que fue anterior a los normandos. Esa inmigración trajo el trigo duro, el tricum durum, que ellos llamaban itria, y a partir de ese trigo duro es que se pudo hacer la pasta, esa pasta correosa, esa pasta que nosotros conocemos hoy, que absorbe agua, que absorbe muy bien las salsas. Así que eso se lo demos, es el aporte árabe. Obviamente, ella llega a la Argentina a través de esta inmigración italiana. Fíjate vos cómo en realidad, si vos pensás la pasta, ¿no? Te imaginas los espaguetis con tomate, que lo es tan italiano, fíjate vos cómo en realidad es un aporte árabe, y el tomate, que es americano, porque tomate viene de América a Europa. Así que es como, no hay que ser muy chauvinista en materia de gastronomía, son permanentes mezclas e intercambios. Claro. Eso es lo que somos, le damos significaciones diferentes, apropiaciones, y bueno, así funciona la gastronomía y así hace que sea tan interesante. Siempre es una cantidad de préstamos e intercambios.
Es muy lindo, y lo mismo que decías con la polenta, ¿no? Claro, uno dice, pero caramba, la harina de maíz, el exacto. Maíz es americano. Apropiaron e hicieron de eso rápidamente uno de sus platos, digamos, nacionales o territoriales o de esa región, ¿no?
Sí.
Eso. A veces las cosas que a veces uno ni piensa, pero es así. Y vos sabés me decías, sí, es muy interesante verlo de esa forma. Me hiciste acordar de una de las cosas que más me gustó de cuando estuve en Italia, fue navegar ahí por el Adriático, toda esa costa de Amalfitana, ¿no? Que es de llorar realmente por la belleza, y se ven todos los, no sé cómo decirlo, esos minaretes, ¿no? Eran árabes.
Sí.
Justamente.
Sí, no,
vos decías, está todo tan mezclado y tan interesante, era la forma de comunicarse, ¿no? Por el fuego, por el fuego en esas, no sé cómo se dice, torrecitas, ¿quieres hacer esas minaretas? Y entonces, claro, la presencia árabe en esa región fue tan importante, duró muchísimo tiempo, según recuerdo. Entonces, y ahí me hice acordar de todas estas influencias, ¿no? Así que gracias a los árabes tenemos la pasta en Italia, increíble.
La pasta y muchas cosas más, también tenemos las empanadas, si querés verlo, pero en fin. Volviendo al tema, pasta, que es interesante, fíjate vos cómo se come mismo en Italia, la pasta seca es patrimonio del sur, y la pasta ripiena, la pasta rellena, es más propia del norte. Básicamente, claro, por el norte es más rico y puede prescindir de mayor cantidad de huevo. La pasta rellena se suele hacer con huevo. El huevo en el sur era un artículo de lujo, tradicionalmente. Entonces, claro, esa pasta sin huevo, esa pasta tan básica, que bueno, pero tan rica la, esa pasta asciutta, esa pasta seca, es propia del sur. El norte tiene otra filosofía de la pasta. En la Argentina, y bueno, Argentina llevó la pasta. El tema es que nosotros, yo te digo, esto me ha costado discusiones, incluso alguna enemistad. Yo digo, no sabemos comer carne y no sabemos comer pasta. Realmente no sabemos comer pasta. Es aberrante, o sea, nosotros comemos, lo mismo pasa con la carne, la pasta la comemos fuera de punto, abusamos de la cocción. O sea, sometemos una cantidad de abusos de la pasta que un italiano bien nacido llega acá y se horroriza. Un peninsular que llega no le gusta lo que ve acá. Por varios motivos. Primero, porque cada pasta tiene su punto, nosotros nos respetamos los puntos de cocción. Tenemos también un tema de calidades, porque el 70% de la pasta que se consume en la Argentina está hecha con harina trigo pan, que es, no es una harina para hacer pasta, solamente el 30% tiene trigo duro, trigo candeal, así que tenemos un problema ya de calidad. A eso te decía el punto de la cocción. Y después el uso y abuso de las salsas. Vos pensás que el italiano, en general, la pasta suele ser un plato más, un paso más en la comida, comen poquita pasta. Nosotros comemos unas fuentones grandes de pasta, enormes. O sea, es una cosa que un italiano se horroriza cuando ve la cantidad de pasta que uno come, y tapizada, está cubierta de salsa, nada en salsa, cuando en realidad lo que tiene que ser protagonista es la pasta, no la salsa. La primadona es la pasta. La salsa acompaña, tiene que ser más moderada y más discreta, no tapada. Por otro lado,
yo no soy nada erudita, porque a mí me gusta más pasadita y con bastante salsa, por cierto. Sí, soy muy argentina.
Sí, esa es la forma muy argenta, muy de bodegón. ¿Y por qué se come así? O sea, ¿por qué comemos así la pasta? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esas recetas ancestrales que venían de la Puglia, que venían del Piamonte, que traía la nona, y que han desaparecido? ¿Por qué? Porque en realidad la gastronomía, y esta es una teoría que esbozó Fernando Vidal Bussi, que fue un famoso periodista gastronómico que ha muerto, una persona que hizo un estudio muy interesante, decía que en realidad la gastronomía porteña básicamente era patrimonio exclusivo de los gallegos, no de los gallegos, los españoles, sino de gallegos de Galicia. Vos fíjate, todas las confiterías, cafés, bares, restaurantes, sí, estaban en manos de consorcios españoles, familias que tenían 10, 5, 20, 50, 100, 200 y hasta 300 establecimientos gastronómicos. Eran enormes. Claro. Entonces, ellos reinterpretaban la cocina italiana a la usanza gallega. Muchos platos que no existen en Italia y muchos vicios los pusieron estos gallegos. Esto es una teoría muy interesante, cómo se bastardea la cocina original italiana, que la verdad es para atender. Y es cierto, muchas salsas que en Italia no existen, que se han inventado acá. Y bueno, es, digamos, la idiosincrasia en la cual nosotros estamos comiendo la pasta hoy, pensando en también en un país que tiene el acento puesto en la carne. Acá está viendo algunos apuntes que también es cierto que nuestro caballito de batalla ha sido la carne, y los italianos que venían con esas recetas que nacían de la necesidad, porque la buena cocina, como decía Anthony Bourdain, es hija de la necesidad, quedaron eclipsadas frente al bife de chorizo fácil que tuvieron tantas generaciones de argentinos que soñaban con comer carnes rojas. Y de repente los caracoles, o de repente el vongole, que era la almeja, que lo tiene enfrente, empalidecía frente. Claro. Así que bueno.
Acá tenemos todo, Luis. Tenemos vongole, tenemos pescado, tenemos todo. Pero ante la facilidad de la vaca, es cierto que nosotros quizá no hemos podido desarrollar, ¿no? Como vos bien decís, hijo de la escasez. O de la incentiva a la que te lleva la escasez, ¿no? Así que
sí, obviamente, ¿para qué vas a comer manitos de puerco que vas a gastar en cocina, o cocciones largas, o caracoles, cuando en realidad tenés un bife de chorizo? Te hago un cuento, si querés, de vos habrás escuchado hablar del gran maestro de esgrima francés, Edvard Gardère. Sí. Gardère fue campeón olímpico de los Juegos Olímpicos del 36 en Berlín. Un excelente esgrimista, fue 3 veces campeón del mundo y terminó la Argentina enseñando en el Jockey Club. Cuando él llegó a la Argentina, después del año 46-47, la posguerra, se encontró con que lo recibió Larraz, un amigo que estaba acá, y lo primero que hizo cuando desembarcó fue llevarlo a comer a la cabaña. Entonces, cuando él llega a la vieja cabaña Entre Ríos, dice, contaba el francés, Gardère, con su medio castellano, que se sentó y le trajeron el baby beef de la cabaña, que era un monstruo que pesaba prácticamente un kilo. Y él quedó maravillado, decía, dice, yo no podía creer esto, no podía creer lo que estaba pasando, ¿no? Entonces agarré, cuando me trajeron la platina, corté una puntita y me la puse en mi plato. Y vi que no se movía, que seguía ahí. Entonces, dice, yo no entendía qué pasaba, no entendía. Entonces, claro, no entendía que era para él esa porción de carne grosera, que de eso podía comer una semana una familia en Europa. Y dice, cuando él entendió que esa porción de carne era para él, se quebró y se puso a llorar. Y el amigo francés le dijo, no te preocupes, cuando vine a Buenos Aires me trajeron acá y me pasó lo mismo que a vos. Mira. Así que te habla de esa abundancia o esa exuberancia, esa forma de comer carne y de comer pasta, ese exceso, ¿no? Acá sobra la carne, o sobraba la carne, sobraba la harina, sobraba y sobraba la harina, y por eso esas porciones pantagruélicas que hacían la fantasía del inmigrante.
No entremos en esos temas porque estamos en una época muy complicada donde la Argentina ha dejado de sobrar tantas cosas, ¿no? Pero es verdad, esa abundancia. En los años 40, ¿no? La época de la manteca al techo, ¿no? De los viajes de estas personas, ¿no? En la Argentina sobraba de todo, ¿no?
Sobraba de todo.
El gran productor de alimentos, y así, bueno, que hemos asistido mucho a Europa, por cierto, también después del tema de alimentos en la guerra, ¿no? Entonces, evidentemente era la abundancia lo que nos caracterizaba, por cierto. Así que qué lindo. Bueno, y
no. Me atrevo a sugerirte algo. Digo, acá quizá algún oyente, bueno, ¿dónde vas a comer pasta en Buenos Aires? Y acá viene mi respuesta. Yo a siempre ver. Digo, vayan a comer pasta donde haya un italiano. Ese es, la verdad, es lo mejor. Y tenés, por ejemplo, La Locanda, de Daniel Epina, tenés Mauro.it, Mauro Crivelin, tenés La Deso de Leo Fumarola, son grandes cocineros italianos que están afincados acá y que hacen la pasta como se debe. También hay buena cocina italo-porteña, cómo no, está la cantina Pierino en la Valle del 3000, que se come estupenda, hay unos ravioles de cordero que son maravillosos. En La Boca está Il Materello, con la sucursal que tiene en Palermo. Así que hay varias opciones para hacer la experiencia de pasta local, cómo no.
Bueno, entonces, no estamos tan mal, Luis.
No estamos tan mal, nos
honra la comida, es decir, cómo la preparamos y cómo la disfrutamos, a la comida italiana, que bueno, no hay nadie que pueda resistirse a un buen plato de pasta o a una buena pizza, ni hablar. Eso da para
también
otro programa.
Eso es otra historia
que seguramente también la comemos mal, pero bueno,
también
seguramente
no, uso mal no, diferente.
El helado también, ¿no? Yo me atrevería a decir que el helado
argentino es excelente. De hecho, ayer fue el quinto campeonato latinoamericano de helados, clasificatorio para el Mundial de Rimini, y Argentina volvió a quedar por segunda vez de campeón. Así que tenemos muy buen helado por la inmigración que vino sobre todo del norte de Italia, de la Lombardía, sobre todo de la zona de región de Piave y di Cadore, que hay muchas familias italianas que trajeron su know-how. Tenemos un muy buen helado, muy buen helado, que nada tiene que envidiarle que se hace en Turín.
Riquísimo. Así que bueno, no podemos quedar a vivir hablando con Luis de comida, porque bueno, es apasionante, pero bueno, vamos a tener que terminar acá esta parte de la entrevista. Y bueno, muchísimas gracias, querido Luis, y por supuesto está en tu casa cuando quieras venir a compartir algo con nosotros, desde ya que serás más que bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Andrea, muy contento de estar con ustedes.
Al contrario, muchas gracias. Y bueno, ahora, en honor a lo que acabamos de comentar, también vamos a con un tema italiano, también sorpresa de nuestro querido técnico de hoy. Muchas gracias. Ay. It's Manskin,
E allora prendi la mia mano, bella signorita. Disegniamo sopra il mondo con una matita. Resteremo appesi al treno solo con le dita. Pronta che non sarà facile, tutta in salita. Allora prendi tutto quanto, baby, prepara la valigia. Metti le calzarette e il tacco, splendiamo in questa notte grigia. Amore accanto a te, baby, accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, baby, accanto a te, io morirò da re. E amore accanto a te. anche quando starò male sarò troppo stanco. Come fuoco avanzerò per prendere tutto quanto. Ciò che aspetta ed essere pronto ad affrontare il branco. Non voglio tornare indietro, adesso parto. Allora bevi, 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 asciuga il pianto. Bevi, 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 bevi dal mio piatto. Se tu puoi cadere in piedi anche dall'alto. Se tu puoi cadere in piedi anche dall'alto. E amore accanto a te, bevi accanto a te. Io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te. Io morirò da re, yeah. E amore accanto a te, bevi accanto a te. Io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te. Io morirò da re, yeah. Marlena, vinci la sera, spogliati in nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo e Marlena. Vinci la sera, spogliati in nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo e Marlena. Vinci la sera, spogliati in nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo e Dio. Amore accanto a te, bevi accanto a te. Io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te. Io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te. Io morirò da re, yeah. E amore accanto a te, bevi accanto a te. Io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te. Bevi accanto a te, bevi accanto a te. Io morirò da re, yeah.
No sé si estamos al aire, pero bueno, si estamos, muy bueno el tema, muchas gracias. Y se llama Morir o Daré, y el intérprete es Maneskin. Que bueno, gracias nuevamente al técnico por programar esta linda música. Y bueno, muy, muy rápidamente, porque nos queda muy poquito tiempo, simplemente comentarles esto de que me parece interesante, porque bueno, va a evitar muchos desechos, digamos, electrónicos. La Unión Europea acordó imponer un cargador único para celulares, tablets y otros dispositivos. El proyecto, que espera evitar las compras adicionales de cables y la acumulación de desechos electrónicos, había enfrentado la feroz oposición de Apple, por supuesto, porque obviamente, por supuesto, la gente va a dejar de comprar sus dispositivos que son diferentes a los demás, ¿no? Así que bueno, los negociadores de la Unión del Parlamento Europeo y los países de la Unión Europea llegaron a un acuerdo este martes para imponer en bloque un cargador único y universal para teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos portátiles a más tardar en el otoño boreal de 2024. La normativa impondrá a todos esos aparatos un puerto USB-C con el objetivo de limitar los desechos tóxicos de miles y miles de cables diversos y formatos, y defender el derecho de los consumidores obligados por ahora a acumular diversos cargadores. Y como decíamos, el proyecto había enfrentado la feroz oposición del gigante tecnológico de Apple, que defiende su tecnología de carga y conexión Lightning. Así que bueno, esto, el comisario europeo de industria saludó el acuerdo y mencionó en Twitter que el interés general de la Unión Europea ha prevalecido. Así que bueno, felicidades por esta norma, que seguramente en algún momento va a llegar para aquí, por cierto. Y bueno, a ver, que estuvimos ayer en una muy interesante presentación que hizo la Unión Europea, otra vez en su cuarta edición de los encuentros, que son, bueno, muy muchas reuniones temáticas, y en el día de ayer se tocó el Madero Tango, ese lugar tan bonito al final de Puerto Madero, con muchísima gente presente, el tema de la inteligencia artificial. Así que fue muy interesante. Y bueno, en esta semana, como habíamos anunciado, saludamos a los países de Dinamarca, de Suecia y mañana Portugal por sus fiestas nacionales. Así que bueno, se ve que todas van cayendo en junio. Tenemos, bueno, como siempre muchas cosas, pero les anunciamos un concierto de órganos en Argentina del doctor Michal Sostak, auspiciado por la Embajada de Polonia, el 18 de junio en la Iglesia Catedral de Quilmes, Rivadavia 355. Si les interesa, por favor, vean las actividades en nuestra página del Club Europeo. Así que bueno, no, nos quedamos sin más tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en este programa tan lindo y también acompañado. Y bueno, será hasta el jueves que viene y nos despedimos con un tema en francés. La verdad que no sé bien de qué se trata, pero bueno, seguramente es otro tema. Muchas gracias y hasta el próximo. Hola.
Pourquoi t'aime compte plus que ceux des autres? Pourquoi même quand ils m'aiment, je te veux toi jusqu'à l'aube? Pourquoi je me mens à moi-même en croyant ce que tu me racontes? Quand tu m'écris que je suis belle et finalement c'est des mensonges.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.